El Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior en este discurso de Purim, el asunto más allá de Purim o no Purim, si terminó o no terminó Purim, como dijimos antes, hay que proyectar Purim a lo largo de todo el año. El asunto del Maimer, del discurso, no es tanto Purim. El asunto del discurso es entender qué es el Golus, qué es el exilio y qué potenciales, capacidades tenemos nosotros como Yehudim para vivir el exilio. Y uno de los ejemplos clásicos del concepto de exilio es Sheina, dormir, Schlufen, estar durmiendo. Y el Rebbe explicó que cuando uno está durmiendo, las fuerzas en el alma no actúan de la misma manera que actúan cuando uno está despierto. O por lo menos, cuando uno está despierto debería actuar de otra manera que cuando uno está dormido. A veces algunos que están despiertos y siguen dormidos igual. Pero ¿qué vamos a hacer? Esto ya es la boida de cada uno, es el trabajo de cada uno. El Rebbe estaba explicando esto y básicamente en Hasidus hay dos explicaciones del concepto del sueño. Podés observar el dormir de dos maneras. Podés observar el dormir como diciendo, ¿sabes qué? Sos un, entre comillas digo, un ser humano reducido. Una especie de ser humano, ponele. Pero te preguntan cuánto es uno más uno y no tenés ni idea. Te preguntan qué viene antes, el cerebro o el corazón, y no tenés idea. Estás shluch, no estás durmiendo, ¿qué querés? Y de vuelta, hay gente que vive despierta, pero está dormido igual. A pesar de que saben cuánto es uno más uno, no perciben que hay ketuya, que hay divinidad en el mundo. Eso es Golus. Eso es el exilio. Parece que estamos acá en una escuela y es lo mismo si estudiamos matemáticas o si estudiamos toira. Y es exactamente igual. Es una cárcel, los chicos dicen, una cárcel. La escuela es una cárcel, estoy repodrido. Eso es Golus. Eso es el exilio. Mamesh, literalmente. Entonces, una forma de ver el exilio es, sos una especie de infrahumano. Estás dormido y no se reconoce la virtud de un potencial en tu interior frente a otro potencial. Pero el Friedrich Rebbe dice otra forma, otra explicación muy diferente, que no aparece en muchos lugares en Hasides. El Rebbe dice, sos un suprahumano. ¿Sabes cuál es la diferencia entre supra o infra? Infra por debajo. Sos como un animalito, supra es por encima. Trascendés el ser humano común y corriente.
¿Cuándo?
Cuando estás en Golus. O sea, en lugar de decir estás acabado porque igual estás en exilio y qué sé yo, al revés, dicen al revés. Ahora en el exilio tenés unos potenciales que de otra manera no tendrías. Que ni siquiera en el tiempo del Beis Hamikdash tenían. Que veían el Ocus, iban al templo y veían a Dios, y veían lo que sea que veían, las nubes y la gloria de Dios, yo qué sé.
¿Como cuál?
¿Como cuál qué?
Potencial.
¿No entendí?
¿Como cuál potencial?
Oh, ahora vamos a ver, paciencia. El Rebbe en este Maimar explica que tenemos posibilidades suprahumanas, por encima de lo normal y por encima de lo racional, no por debajo de lo racional, eso es infra. Sino por encima de lo racional, supra. ¿Cómo lo explica esto el Rebbe? No lo dice así, con esas palabras, así tan, qué sé yo. Sino que lo dice de otra manera. Y estamos básicamente en el medio de cómo el Rebbe nos lleva a entender esta idea de qué significa ser un suprahumano.
¿Cómo se dice suprahumano en ibrit?
¿Cómo se dice qué?
Suprahumano en ibrit.
¿En ibrit? Lemay la mitad en vedaz. Por encima de lo lógico, por encima de lo racional.
¿Y por qué
era de traducir
como
suprahumano? Y porque queda más lindo. Parece que sé palabras nuevas. Hay algunos que inventan palabras mientras hablan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ok, no, parece. Suena raro, ¿viste? Yo digo acá, no, porque en realidad la simbiosis de los suprahumanos. La gente dice, uy, este debe saber mucho, no se entiende nada y en realidad está diciendo cualquier cosa. Pero bueno, vamos. Estamos en la mitad de la página 224. El Rebbe está explicando acá. Que hay dos niveles básicamente, Pnimi y Makif. Pnimi significa interior, Makif significa trascendental. De lo Pnimi, de lo interior, solamente se recibe energía de Hashem, Pnimi, si tenés méritos, si te lo mereces. Pero de Makif, de lo trascendental, cualquiera puede recibir energía de Hashem, no hay límites. No hay límites, no importa quién sos, qué sos, ni nada por el estilo. Por eso el Rebbe acá está planteando un poco la diferencia entre el pueblo de Israel y otras naciones del mundo. Las almas del pueblo de Israel tienen que ver con Pnimius, dice el Rebbe. Tienen que ver con lo más interior de la fuerza de Hashem. y tiene que ver con Keilim, con recipientes que contienen la energía divina. Las naciones del mundo tienen que ver con Makif, con lo que trasciende totalmente las reglas y los recipientes, etc. Y justamente por eso pueden recibir de ahí. El ejemplo que se da, bueno, no importa el ejemplo, vamos, si no, no vamos a terminar nunca más.
¿Empezamos
en el cero? No, empezamos en 2.24, la línea empieza Davka, al final de la línea Aval. Ahí vamos a empezar, casi la mitad de la página. Aval, mi virgen Samaki, le hizo le maila mina makeilin, por cuanto el concepto de trascender, la energía divina que trasciende el mundo, está por encima de cualquier recipiente, no hay recipiente que lo contenga. Es lo mismo la oscuridad de la luz. Son buenos o malos, es todo igual, no hay diferencia. Y por lo tanto las naciones del mundo pueden recibir energía divina desde ahí, porque no hay diferencia entre judío o no judío, es todo igual. Es un nivel frente al cual es todo igual. Por eso dice el versículo que si el alma animal o lo que sea se va a levantar y se va a elevar como un águila. ¿Qué significa un águila? El concepto del águila está por los cielos, vuela muy alto, y esto representa cómo las naciones del mundo reciben energía divina desde lo trascendental. Paréntesis. Purim. ¿Por qué se llama Purim, la fiesta de Purim? Pur. Purim se llama Pur. Sí, es la Meguila. ¿Qué es Pur? ¿Cuál es la traducción de la palabra Pur? ¿Eh? Sí, ¿quién dijo? Sorteo, suerte, lo que sea. En persa, no sé si sigue siendo el mismo lenguaje o no, no importa tampoco, pero eso es lo que quiere decir Pur. Purim se llama Pur. ¿Qué significa una lotería, un sorteo? ¿Es algo lógico y racional? Si vos tirás una moneda, supongamos que un tipo se merece no sé qué cosa y el otro no se lo merece, pero haces un sorteo y tirás una moneda, ¿la moneda sale de acuerdo a los méritos de cada uno? ¿Este se lo merece y este no? No, supóngase una persona estudió para un examen, rinde el examen, estudió un montón, no estudió nada, cero. Se presentaron, la moral les da las hojas, las chicas hagan el examen y a los 5 minutos la moral dice, pará, no hacemos nada, tira una moneda, ¡pring! Si sale cara, esta aprobó, sale el otro, desaprobó, tira la moneda, listo, desaprobó la que estudió y aprobó la que no estudió. ¿Tiene sentido? Yo me maté estudiando y el otro no hizo nada y la moral tiró una moneda. ¿Cómo moneda? Tomame el examen, yo estudié. Esto es lo que representa Purim. Algo que trasciende lo racional. Eso es Makif. Eso es lo que significa en Hasides en montones de lugares. Algo que trasciende. No está limitado a las reglas. Tirá la moneda. Eso es lo que quería hacer Amán. ¿Por qué se le ocurrió a Amán tirar una lotería a ver cuándo mata a los judíos? Exacto. Porque podría haber elegido cualquier día del año. ¿Qué diferencia hay el día del año en que matás a todos los judíos? Matalo cuando quiera, ¿qué importa? No, no, no. El tipo a propósito, no era ningún tonto. El tipo a propósito tiró loterías. ¿Por qué? Porque él quería conectarse con esto que está diciendo acá el Friedrich Rebbe. Cajalleja, oye, es todo igual. Luz, oscuridad, judío, no judío. Todo igual. Tira una moneda, te conectás, por así decir, con esa cosa, con ese nivel.
¿A qué viene este paréntesis?
Esto viene a explicar qué pasó en Purim, qué es lo que Amán quería y cómo nosotros, Yehudim, respondemos a eso y decimos, ¡ah! Te pongo la tapa. ¿Vos tirás lotería? Yo también tengo una forma de conectarme con eso, no te preocupes. Mesirus Nefesh. Sacrificio, entrega total. ¿Qué significa Mesirus Nefesh? Tenés que estudiar para el examen de Humash que te tiene repodrido porque la misma parcha la venís viendo hace no sé cuántos años. Y estudias igual. Pero es aburrido. Estudias igual. Mesirus Nefesh. Te entregás. No te dan ganas de ir a la escuela hoy, porque en realidad está lindo el clima para tomar sol. Vas a la escuela igual. Pero no tengo ganas. Sí, está bien, yo sé que no tenés ganas. Pero te anulás, te dejás a vos mismo de lado, tus ganas de lado y vas igual. Eso es Mesirus Nefesh.
¿Y con los del águila?
El águila lo que representa es cómo las naciones del mundo se elevan para obtener energía de ese nivel, que es muy elevado. Eso es un símbolo, es un símbolo nada más. Es una forma de representar algo, como alguien que se eleva mucho. Lo mismo pasaba con la orca.
Las naciones se elevan.
La orca, ahí va. La horca de Amán, ¿cuánto medía de alto? ¿No? Lo voy a Hamishim Amo. Tenía que tener 50 amos de alto. ¿Saben cuánto es 50 amos? ¿Cuánto es un amo? ¿Eh? 50 amos son 25 metros. ¿Entienden lo que significa 25 metros? Es un edificio de unos 15 pisos. Más o menos. Peso más, peso menos. 2 metros por piso. Ponele. Un edificio de 15 pisos. Es un edificio. Buenos Aires no es una ciudad con edificios tan altos. Yo qué sé, en Puerto Madero hay unos cuantos, pero el resto, medio, 9, 10 pisos. 15 pisos. Una horca de 15 pisos, discúlpame. ¿Cuánto puede medir Mordejai? Que lo querés matar a Mordejai. ¿2 metros? Ponele que era grandulón. ¿2 metros mide el tipo? ¡Qué alto! ¿Necesitas una horca de 15 metros de alto? Perdón, de 25 metros de alto para matar a un tipo. ¿Qué tenés en la cabeza? Imagínense en esa época, ¿cómo construís una horca de 25 metros de alto? ¿Cómo, ¿de dónde sacás madera para construir? Una madera arriba de la otra, ¿cómo te subís hasta ahí arriba para colgar al tipo y para empujarlo que se muera? No tiene sentido. ¿Qué estás haciendo? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué la horca tenía 25 metros, 50 amos? Porque 50 amos representa justamente lo mismo. No importa todo el detalle. Pero lo que representa es justamente algo que trasciende. La Gemara le dice, la Torah dice, lo que sea, hay 49 portales de conocimiento. Memtes Yare Bino. 49 portales de conocimiento. El número 50 nadie lo tuvo. Es algo que te tiene que dar a Hashem. Trasciende totalmente. ¿En qué monte se murió Moshe Rabbeinu? No. Har Nebo. Har Nebo. ¿Dónde está Har Nebo? No existe. ¿Qué significa Neboi? Nun Boi. Tiene 50 en él. Tiene 50 portales de conocimiento. En el momento que murió, llegó a lo más alto que llegó cualquier ser humano. Nun Boi.
¿Sabes 50 significa algo?
Sí, representa la trascendencia. Entonces, las naciones del mundo, ¿cómo pueden hacer para recibir energía de Hashem? Se conectan con algo que trasciende. Haman tiró de loterías, armó una horca de 50 metros, 50 amos.
Pero ¿cómo te digo que decís la palabra trascender?
Trascender significa superate, salite de tus límites. Eso es trascender. Trascender es cuando decís, esto yo no puedo aprobar esta materia, es imposible. Bueno, te autolimitaste, trascendé tus límites, salite de tus límites. Salite de tus límites. Esto es lo que quieren las naciones del mundo, recibir del Maki Fael de este nivel que se llama trascendental. Y acá trae otra lógica el Friedrich Herrera. Hay dos formas en las cuales uno puede, por así decir, recibir energía de Hashem, las clipois, las impurezas, lo que se opone a la voluntad de Dios. Hay dos formas. Uno es de lo que se llama Makif. Makif significa trascender, de vuelta, elevado, donde todo es igual, luz, oscuridad. Y la otra es de Riboy Tzimtzumim. ¿Qué significa Riboy Tzimtzumim? Muchísimo, muchísimo ocultamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es algo súper técnico, pero no es tan complejo, a pesar de ser técnico. La idea es así. Tzimtzum significa ocultamiento. Ocultamiento en este contexto, lo que quiere decir es cuando la presencia de Dios está tan pero tan oculta, pueden pasar cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Ejemplo simple: si suena el timbre y salen todos a correr al patio, qué sé yo, y hay una mora mirando a todas las chicas de acá allá. ¿Quién hace el lío? Nadie, porque la mora está de acá para allá todo el día con la camarita, para acá para allá, para acá para allá, mirando a todas. Nadie hace el lío. Si la mora tiene que ir al baño y se fue durante 15 minutos al baño, están todos en el recreo corriendo, ¡ja! Ahora hacemos cualquier cosa, no hay nadie mirando. Hay un ocultamiento del ojo que te está mirando, de la morada, y hace lo que se te canta. Cuando tus padres te están mirando tu casa, no te portás mal. Y cuando no están, ahora me como toda la heladera. Total, no me ve nadie. Y no hay una camarita ahí en la cocina a ver quién se comió todos los chocolates de la heladera. Total, no hay nadie mirando. Eso se llama Ribui Tzimtzumim. Eso se llama una enorme cantidad de contracción, de ocultamiento de la presencia de Hashem. ahí hay posibilidad de, entre comillas, mal comportamiento.
¿Qué es
Linok? Ahí va, ese nutrirse. De Hinei, estamos en la línea que empieza Hinei, pero al final de la línea, de Hinei. Kashira Oir, primio pequilo y aseina mejor en la cabra, me vigina kilo y oir. Cuando la luz divina está revelada, por así decir, Dios está ahí viendo, revelado, etcétera, etcétera, entonces no te puedes portar mal. ¿Cuál es la única razón por la cual un yehudi, hasbe jalila, Dios le briguarde, podría hacer algo que está opuesto a la voluntad de Hashem? Porque no es consciente de que Hashem no está mirando. Te olvidaste. Entonces, cuando la luz, la energía divina está revelada, entonces solamente podés recibir si tienes mérito. Si te portás bien, tu papá te sonríe. No te portás bien, y no te mira con una sonrisa. Porque vio que te estás portando mal. Deinam keilim lazen. Las que se quieren portar mal no pueden contener cuando hay alguien que los está mirando. No se pueden portar mal. No funciona. Ah, Valkasherao Erprim Mistalek Misalem, pero cuando la energía más profunda, más interior, se retira, se oculta, así en Matreges, Matachtoine, Superribo y Atsimsumbeyois, Viejonelinak Misham. Entonces, los niveles más bajos, los que entre comillas se quieren portar mal, pueden nutrirse de ahí. Es el Linoik Misham, de Yenuka, Yenika, niño, Yoinkim, lactantes. ¿Se entiende? Cuando no está revelado a Hashem, te puedes portar mal. Eso se llama Golus. Cuando Hashem está revelado, nadie se porta mal.
¿Estás diciendo que cuando está oculto en la citra, se
nutre
para
hacer lío?
¿Qué sería que ella haga lío?
Dice la Gemore. Oh, muy buena pregunta. ¿Qué significa que la citra ajra hace lío? Muy simple la respuesta. La pregunta es muy buena, la respuesta es muy simple. Dice la Gemore en Soita. Una persona no transgrede excepto si entra en su interior un espíritu de tontería. ¿Qué es ese espíritu de tontería? ¿Que estás poseído por un espíritu? Le da fuerza al yetzer hara. Le da capacidad a la inclinación al mal para plantear ideas y que uno contemple esas ideas.
Porque yo pensé en una historia que nos habían dicho que era que tipo había una persona que tipo siempre, tipo toda la semana estaba todo bien así, y justo antes de llamar se le caía el vaso de leche, entonces se enojaba, y así había como unos espíritus así, y ya pensé que tipo, entonces si trabajara, entonces tipo, les daba fuerza para toda la semana, claro. Otra vez. Pero ellos sí son las citrajas, eso es para ellos.
Sí.
Igual que cambia que estén ahí.
¿Qué cambia que esté o que no esté? ¿Tenés libre albedrío? No, no sé, hay que ver el maíz ese, no lo conozco. No lo conozco. Todo esto que tiene que ver con Purim, con todo lo que estábamos estudiando. De Iñan, Asheina, Koirim, Yeho, Elisinika, Sajitzen, Mishtea, Madreigo. El concepto de dormir, que ayer me estaba dormido, permite que haya nutrición, que se nutra todo lo que es el otro lado, citra ajra, impureza, etcétera, etcétera, de dos formas. Uno, meamakifa elion, es decir, de cómo trasciende la energía divina a todo el mundo y la oscuridad y la luz es todo lo mismo. Número dos, merribo y tzimtzumi, o de una contracción y ocultamiento enorme, terrible. Por eso dijeron nuestros sabios, ¿cuál es la razón por la cual primero van los chivos y después caminan las ovejas? ¿Por qué los chivos van adelante y las ovejas van atrás? Es como cuando Dios crea el mundo. Al comienzo hay oscuridad y después hay luz. Izim, que significa chivos, cabra, chivos, está muy relacionado con la palabra azus, que significa arrogancia, desagradable. Y los kvasim, las ovejas, son buenas, bonitas. Las ovejas no hacen lío, no hacen nada. Los chivos saltan para acá, para allá, rompen todo, comen todo, es un desastre. Las ovejas no hacen nada. Nada más. Entonces, ¿por qué primero van los chivos y después van las ovejas? Muy simple, porque primero hay oscuridad y después viene luz. Primero hay dificultad, primero hay
y etcétera. ¿Eh? Y a José.
Interesante. En esta oscuridad primaria, no voy a explicar esto, porque si no, no terminamos nunca más. Esta oscuridad primaria que ocurrió al principio, esto representa la primer contracción, Tzimtzum HaRishon. No voy a explicar esto, porque no es el asunto hermano. Yusiluka Oir, Shinistak Mikoiroi, que esto representa que se retira la luz divina, vuelve hacia su fuente. Por eso mismo, abajo, los arrogantes tienen más energía, más fuerzas, van a la cabeza, por así decir, antes que los que son humildes. Ok, vamos, Dalet 4.25. ¿Qué aprendimos en el capítulo 3? Este concepto de Golus, del exilio, y las dos formas que el Sitra Ahra, la inclinación al mal, recibe energía, o de una energía muy profunda, Makif, o Tzimtzum, contracción. Dalet 4. Ahora bien, ¿qué es lo que genera que HaKadosh Baruj Hu esté dormido? Que trató el asunto del milagro de Purim, en aquella noche se despertó, etcétera, etcétera. ¿Qué genera que Hashem esté dormido? Golus, el exilio. Como está escrito, yo estoy dormida. En el Zayar dice, en el exilio. Nosotros estamos dormidos. Esto es lo que significa, lo que le dicen los Yehudim a Hashem en el Golus. Señor del mundo, yo estoy acá dormida en el exilio. Como está escrito, que éramos como soñadores. Estamos dormidos. En el momento que la persona está dormida, como dijimos en el capítulo 2, a pesar de que las fuerzas de la persona están ahí y también actúan, pero actúan con debilidad. El intelecto no es el mismo intelecto, las emociones no son las mismas emociones. Estás dormido. No, solamente no se reconocen las virtudes de una fuerza por sobre la otra. Cuanto más aún que no se reconoce el intelecto, no solamente esto, sino que también puede ocurrir una unión de dos cosas totalmente opuestas en forma desordenada. ¿Qué es dormir? Desorden. Cabeza no es cabeza, corazón no es corazón. Y ahora vamos a ver, Rebe va a dar un ejemplo claro. En el momento que la persona está despierto, hay una conexión entre las energías más elevadas, de la persona, como el intelecto, con la energía más baja de la persona, como por ejemplo el andar. Cuando caminas, en el mejor de los casos, sabes a dónde estás yendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las piernas son inteligentes y saben dónde ir? No. La cabeza sabe dónde quiere ir, pero sin las piernas no puede, obviamente. Si la cabeza dirige a las piernas, le dicen, hey, anda para acá, anda para allá. Entonces hay una unión. La cabeza está arriba, las piernas están abajo y se conecta lo intelectual con la capacidad de andar. Como por ejemplo la capacidad intelectual, que es la fuerza más elevada que hay en la persona y más profunda en la persona. Esto se conecta con la capacidad de andar de la persona en la pierna, o la capacidad de tirar, de echar, patear una pelota, que es lo más bajo que hay. Hoy en día en el mundo lo más elevado que hay, cuanto más guita ganás, cuanto mejor jugás a la pelota, y si sos un gran jugador te compran en no sé dónde. Fíjense cómo torcidos están los valores del mundo. Si vos pateás bien la pelota, ganás millones. Si vos sos un buen estudiante, sos un muerto de hambre. Ah, pero pará, ¿cuál es la energía más, el potencial más elevado del ser humano? El intelecto. ¿Cuál es el potencial más bajo del ser humano? Patear. Un perro también hace así con la patita y patea una pelota. Ok, este patea bien, este patea lindo y el otro, este corre lindo y el otro no. Ok, pero es la fuerza más baja que hay en el ser humano. No nos hace seres humanos. Y sin embargo es lo que más paga, por así decir. Así de torcido estamos en el mundo. Eso es Golus. También cuando los animales pueden tirar piedras, echar piedras al aire, por así decir, cuando están caminando. Una vaca también empuja una piedra, pisa acá, allá. Y sin embargo, hay una, a pesar de que son tan diferentes, el intelecto con el andar o patear pelotas, hay un seider, hay un orden, hay una conexión. Por ejemplo, cuando la persona tira una piedra con cavana, con intención, te estoy tirando a vos la piedra, no a otro. Bueno, tenés que apuntar, se la tiraste. Quiere decir que conectaste lo más intelectual, que es cómo apuntar, a quién, con qué fuerza, etc., con lo más bajo que hay, tirar una piedra. Evidentemente, lo más elevado de la persona se conecta con la cosa más baja de la persona en forma mesudar, ordenada. Pero cuando la persona está durmiendo, que las fuerzas interiores de la persona están ocultas y actúan con debilidad, acá al revés está explicando qué significa dormir, entonces puede haber una unión de dos fuerzas totalmente opuestas, pero en forma desordenada. Como por ejemplo una persona que sueña, pila becupo de magta, un elefante pasando por el ojo de una aguja. ¿Eh? El ojo de una aguja es un agujerito así chiquitito. Y un elefante es un coso enorme. No pasa un elefante por el ojo de una aguja. Y no es que el ojo de la aguja se hizo más grande o el elefante se hizo más chico. No, 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 no. El elefante con el tamaño que tiene y con la masa que tiene pasa por el ojo de la aguja con el tamaño que tiene. ¿Tiene sentido? No. No tiene ningún sentido. Esto es un sueño. Esto es Golus. El asunto central de un sueño es que lo que es mentira parece verdadero. ¿Sí? No hay ningún problema. Y esto es lo que significa: yo estoy dormida, le dice el pueblo de Israel a Dios, en el Golos, en el exilio, y somos como soñadores. Y esto es lo que dijo, fíjense qué mal, qué interesante explicación de Friedrich Herrera. ¿Qué dice Haman a Ahasveros en la Megilá Esther? ¿Qué le dice Haman a Ahasveros cuando quiere destruir al pueblo de Israel? Yeshnoi Amechot, hay un pueblo, dice, Fuser, Befuera, Benoamin. Hay un pueblo que están todos esparcidos por todos lados, me tienen repodrido, quiero matar a todos. Eso es lo que le dice a Amán a Mordejai, a Ahasveros. ¿Pero qué significa Yeshnoi? Yoshnu. Estos tipos, le dijo Amán a Ahasveros, son una basura. Tienen la capacidad de traer a Dios al mundo y están dormidos.
¿Él le dijo eso?
Sí. Yoshnu. Se fueron a dormir. Fíjate, la tercera línea empezando de abajo. Zeumash y Amar Amán, esto es lo que dijo Amán, Yeshnoi Amechot. Hay un pueblo único. ¿Qué significa Amechot, un pueblo único? Como está escrito, Goyechot Baaretz, somos un pueblo único en la tierra. ¿Qué significa que somos un pueblo único? Echot, que el pueblo de Israel, somos un pueblo, una nación, que tenemos la capacidad de proyectar Echot, a Dios, al uno, también en los asuntos terrenales. Baaretz. Goy, Echot, Baaretz. Somos un pueblo que proyectamos el Echot a Dios. Baaretz. Las cosas de todos los días, las cosas cotidianas. Comemos como Yehudim, dormimos como Yehudim, hablamos como Yehudim, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Estos tipos están dormidos, le dijo Amán a Ahasveros. Son inútiles. Continúa Friedrich Rebbe. La palabra Echod, abajo, la última línea, es un acróstico, se dice, Roger Teves. Alef es el Ein Sof, la Alef, la primera letra del abecedario, es el infinito. Aluf es Sheloilam, página 226, el Señor del Mundo. La Ges, la letra Ges, indica que hay siete cielos y la tierra, o sea, el número 8. Y la letra Dalet indica que hay cuatro direcciones del mundo. Y como dicen nuestros sabios en el Talmud, en la Gemara, por cuanto lo hiciste rey, a Dios, arriba y abajo y en las cuatro direcciones del mundo, ya está, ya cumpliste con el Shema. Y esto es Goy Echad Baaretz.
Echad es Shema.
Echad es uno.
Pero con los números.
Ahí lo que. Con los números significa la Alef es uno, la Ges es ocho y la Dalet es cuatro. La Alef representa Alufo y Sheloilam, el Señor del Mundo, Dios. La Ges representa que Dios es uno en los siete cielos y la tierra, y la Dalet representa las cuatro direcciones del mundo, norte, sur, este, oeste. Y esto es lo que quiere decir tercera línea 226, un pueblo único en la tierra, que tenemos la capacidad de proyectar este mundo Echod, incluso en las cosas más mundanas, a Dios en las cosas de todos los días, unificar todas las cosas inferiores a Dios, demostrar cómo podés estudiar Toira, cómo podés, en la situación en la que vivís, en tu casa, en cualquier situación hay algo que podés hacer para servir a Dios con esa situación. Comer es servir a Dios también, dormir es servir a Dios también. Pero esta capacidad, viejo y lezú, bohem, vejnashayna. Pero están dormidos, le dijo Amán a Hashbeirosh. Muy lindo los judíos, pero si están dormidos no sirven para nada. Entonces, ¿para qué los querés? Matarlos a todos y ya está. Si no cumplen su misión, no están haciendo lo que tienen que hacer. Están como soñando dos opuestos. Sí, sí, este es en arameo. Cuando le hiciste reinar a Dios arriba y abajo en las cuatro direcciones, ya no es necesario más. O sea, pensá cuando está diciendo Shema en que Dios es uno. En todos los aspectos de tu vida vas a tratar de... Porque está hablando de Goy Echot Ba'aretz. Echot Shema, termina con la palabra Echad. Está explicando qué significa que somos un pueblo único en la tierra. Significa que podemos traer al único a la tierra. Esta es la explicación más hasídica, más profunda. No es que hay un Dios, sino que nosotros podemos traer y revelar ese Dios en todos los aspectos materiales en el mundo. Pero la clave es que estamos dormidos. Estamos como soñando y vivimos dos opuestos. ¿Qué quiere decir dos opuestos? Escuchen esto que dice Friedrich Rebbe, porque es re poderoso y imagino que nunca le pasó a ninguno de ustedes. En el momento de tefila, estás con el sidur abierto, estás haciendo shachris, dable, lo que sea. ¡Ah! Estás cerca de Dios y te comprometes con tu alma y con toda tu fuerza que vas a comportarte bien y que vas a hacer un hosid y vas a hacer todo lo que hay que hacer y vas a estudiar jitas y vas a hacer y a la escuela y rezar con la congregación y fija el momento de estudio de toira, vas a ser cuidadoso con las mitzves, vas a tener temor al cielo, lo vas a hacer con belleza, etc. Decís Shema Israel, Hashem Echad, etc. Dios es uno. Y estás totalmente anulado a Dios y estás on fire. Buenísimo. Pero después del rezo, pasó totalmente. Cuando vas a los asuntos del mundo, te olvidás por completo de Dios. Y te olvidás por completo de todos los compromisos que tomaste. ¿Estudiar toira? No, quiero escuchar música. ¿Cumplir a mí? No, quiero tomar sol. Hoy está lindo para tomar sol. Pero ayer me dijiste que ibas a ir a la escuela todos los días. Sí, pero está lindo para tomar sol hoy. ¿Qué pasó? ¿Ayer eras un mentiroso? No, realmente te dijiste a vos mismo, lo voy a hacer. Es verdad. ¿Y hoy sos un mentiroso? No, pero vivís un sueño. Lo hay opuesto, constantemente. Cuando salís del dabre, por así decir, del rezo, y vas a las cosas del mundo, te olvidás del compromiso que tomaste, de la anulación que tuviste durante la tefila. ¿Por qué es así?
Porque Hashem se oculta.
Porque también en el momento del rezo... Está bien lo que decís. Porque también en el momento del rezo... ¿Ya recreó? Ok. Vamos a recrear. Vamos a hacer una línea más. Porque también en el momento del rezo es solamente un dimion, una imaginación. Y no es como corresponde realmente.
Ah, porque no te conectaste perfecto.
No era BMS. Porque si fuese BMS, si fuese real, todo el compromiso que tomaste durante el rezo y la fuerza con la que tomaste el compromiso, etc., entonces todo el día te duraría esto. Como está escrito, en todos tus caminos tenés que conocerlo a Dios. No te olvidarías de Dios. Lo tendrías, digamos, entre tus ojos constantemente y te acordarías de Dios en todos los momentos. Pero por cuanto en el momento de tefila tampoco estaba realmente on fire, te parecía, pero no era así. No estabas realmente concentrado o concentrada. Entonces el resto del día te olvidas. ¿Eh? Y no, claro que no. No llegaste ni a conectarte con la tefila, ni a conectarte con Dios, que eso es lo más importante. Estamos en la página 226.
No, 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 habíamos terminado.
No, estamos casi. Falta un poquito.
¿Por dónde vamos?
Ahí va. La línea empieza a Hinei. Un poquito antes un poquito debajo de la mitad y un poquito antes del final. La idea es, vamos a acelerar un poquitito. Por supuesto, explicando, etcétera, pero para ver si podemos terminar y la clase que viene empezamos con algo de Pesaj. Vamos, Hinei, ok, estamos hablando de un tipo que durante el rezo pensó que estaba haciendo todo bien y dijo el Shema, hizo todo lo que había que hacer, etcétera. Y después del rezo se fue a otro mundo y cuando estaba comiendo se olvidó decir la braja, y cuando había que hacer un negocio, si hay que engañar al otro, está bueno porque gana unos pesos más. ¡Ey! Pero no se podía. Se olvida de Hashem. Se olvida de Hashem. Porque si durante el rezo hubiese hecho las cosas como realmente corresponde, ahí empezamos. Entonces todo el día la persona estaría en el modo, en todos tus caminos, conócelo a Dios. Entonces, todo lo que vos haces, sos consciente de Hashem. No te vas a olvidar de lo kus, de divinidad. Y lo recordarías en forma constante en todas tus acciones y en todos tus asuntos. Pero por cuanto durante el momento del rezo, no fue real que la persona estaba pensando en Hashem, etc. O sea, el tipo tenía un sidur abierto, de vuelta, como siempre digo, me parece que nunca les pasó esto, pero el sidur abierto, viendo para arriba. Le das al otro, viste, así, le haces señas, le decís cosas. ¿Estás haciendo dámelo o no? Y ponele, sí, está diciendo lo que hay que decir. Tenés el sidur abierto en la primera página, ya vas por la 158, pero quedó ahí mientras mirabas el techo, televisión, cuánto va el partido, y así sucesivamente. Entonces, ¿fue el rezo, viste, como tenía que ser? No. Pero a vos te pareció que sí, porque estaba bueno. Por cuanto la tefila, el rezo, no fue verdadero, y por lo tanto, ¿te olvidás? ¿Te olvidás? El asunto se te va de la cabeza. Y esto es lo que hizo Amán. Esto es lo que a Amán le molestaba. En otras palabras, y esto es algo que da para una clase enorme, solamente hablando de este tema y no lo vamos a hacer ahora, pero la verdadera raíz del antisemitismo, ¿cuál es? ¿Por qué sos judío y no haces lo que tenés que hacer? Si Dios te puso acá en este mundo para hacer luz para las naciones, para traer a Dios al mundo, y te quedás mirando partidos de fútbol, no. En una empresa cualquiera, un empleado que no cumple con su función como corresponde, chao, lo echan. Pero a vos Dios no te echa. Seguí vivo y te sigue dando oportunidades y me molesta. Me molesta.
Pero hay muchos que no saben.
Ok,
no
hay mucha ignorancia. Por eso dije, es algo muy profundo y para una clase larga, ahora no. Pero bueno, esto es lo que le molestaba a Amán. Yeshno y Amahad, el pueblo este, que son Goy Ejopad, son un pueblo que puede tener a Dios en la tierra. Yeshno, Yoshnu, se durmieron, es la misma palabra. Se durmieron. Por eso Amán, que representa Nahash HaKadmoni, la serpiente primordial, representa el Yetzer HaRa, la inclinación al mal, le dijo al rey Ahashveirosh. ¿Quién es el rey Ahashveirosh? Representa al rey de todos los reyes, el santo bendito sea, como dijimos en el primer capítulo al comienzo. Aquel que es Aharis Bereishis Shelo, el final y el comienzo es de él, Hashem. Amán, que dijo, ¿qué le dijo el acusador a Dios, por así decir, sobre el pueblo de Israel? Yeshno Yamehad Mefuzar Mefoirad. Hay un pueblo cuya misión es traer a Dios a la tierra, pero están shluf, no están dormidos, y están mefuzar Mefoirad. Están totalmente esparcidos por todos lados y separados. Es decir, a pesar de que el pueblo de Israel efectivamente puede proyectar a Dios aquí abajo, pero están mefuzar Mefoirad, están totalmente esparcidos entre las naciones del mundo. O sea, están totalmente esparcidos sus pensamientos. Se perdieron en las cosas de este mundo. El tipo sabe más de la formación de Boca del año 1966 que si Moishe le dijo a Dios algo o no. Entonces, ¿dónde está tu cop, tu cabeza? ¿En si Moishe Rabbeinu habla con Dios o no? No, la formación de Boca del 66 es pa, 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 y el 2 era 3 y el suplente era ta, 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 y tal, hizo tantos goles y tal día. Ah, esa la tenés re clara. Estás mefuzar Mefoira. Totalmente esparcido, tu cabeza está en otro lado. Porque en el momento del exilio, que hay muchas confusiones y muchas problemáticas, todo esto es porque estamos shlufim, estamos dormidos, estamos como soñando, y este sueño nuestro, este dormir nuestro, este estar esparcido, etcétera, etcétera, genera que Hashem se ponga a dormir. Página 2 es 27. 5. Hinei. Ahora bien, en el momento en que, como habíamos dicho al comienzo, el capítulo 1, el Friedrich Rebbe ya va orientándose para terminar el discurso. Así como dijimos en el comienzo del discurso, que cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Hashem, Entonces ahí, lo yon velo ishon shomer Israel, Salmo 121, qué sé yo. No duerme y no dormita el guardián de Israel. Hashem se despierta. Si nosotros nos portamos bien, Hashem se despierta. Si vos estás durmiendo, Hashem se duerme. Si vos te despertás, Hashem se despierta también.
¿Pero cómo empieza esto? ¿Qué estás escribiendo? ¿Cómo empieza esto? Que si
nosotros dormimos, ¿sí? Entonces, es el momento de vuelta, que Hashem está despierto. ¿Qué significa que Hashem está despierto? Que hay una revelación de la energía divina desde la esencia misma de Hashem. La voluntad de Hashem, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué crea todo este mundo? ¿Para qué se molestó, entre comillas, en hacer todo este lío? ¿Estaba bien antes de hacer todo este lío? ¿Para qué se metió en esto? Porque la voluntad de Hashem es que los tachtoinim, los habitantes de este mundo inferior, proyectemos las luces y revelaciones divinas muy supremas, ¿cómo? A través de Avoida, a través del esfuerzo en Toiro y Mitzvot, en su servicio a Dios. Esta es la voluntad de Hashem. Que el tacto, nosotros entendamos y apreciemos a Hashem. Tipo, cuando viene una maestra, una morá, y enseña matemática. Y Hashem que se me tenés repodrido, matemática. Pará, ¿vos pensás que la morá necesita matemática? Ya sabe, por eso está enseñando matemática. Hello, es para ustedes, no es para la morá. Es para que vos aprendas. Pero no sirve para nada. Pará, ¿cómo sabes que no sirve para nada? ¿Cuánta experiencia tenés? ¿Cuántos conocimientos tenés para decir esto sirve y esto no sirve? Pará, paciencia. Cuando lo necesites lo vas a tener. Y también hay una base de conocimientos generales que la persona necesita tener para tener éxito en el mundo. Más allá de si vas a usar cada detalle de cada cuenta que te enseñaron. Patience. Pero no es para la moral, por así decir. Hashem no crea el mundo para él. Es para que nosotros lo reconozcamos a él. Es por nuestro beneficio. Y que lo hagamos con nuestra propia capacidad. Y hay dos formas de servicio a Dios en general. Estos dos asuntos. Ahora vamos a ver. El primer asunto es en forma ordenada. Seider. Hay un orden. Primero, un amor a Dios basado en lo racional. Y después, el segundo nivel es un amor a Dios que es Mesiras Nefesh, basado en la entrega total a Dios. Son dos cosas diferentes. Una es lo que vos entendés y otra es cómo te entregás ayer. Son dos cosas diferentes. En la primera forma de servicio a Dios existe el concepto de Birurim. No voy a explicar todos los detalles, ¿sí? Vamos a avanzar. Birurim significa refinar el mundo con los preceptos negativos. No hagas tal cosa, alejate de tal cosa, de las cosas que están prohibidas de acuerdo a la Torá. Y los preceptos positivos, tenés que hacer tal o cual cosa. Esto es una forma de servicio a Dios en forma ordenada. No hagas esto, haz lo otro, primero esto, después aquello. Y la segunda forma de servir a Dios es con pruebas. Ni si hoy no es, ni soy en pruebas que vienen a la persona con Mesiras Nefesh, con entrega total. Ahí ya no es una cuestión de una mitzvah que tengas que cumplir, sino que es una prueba que Dios te está poniendo. Y la única forma de pasar pruebas no es a través de la racionalidad, de entender. No, tenés que superarte, trascender. A través de la primera forma de servir a Dios, proyectás energía divina en forma ordenada. Las palabras del Maimer es Beseider Ishtalshelus. No importa ahora qué es. Toda una cadena de mundos, hay un orden determinado, concreto, etc. Esa es la primera forma de servir a Dios. Y a través de la segunda forma de servir a Dios en forma de Mesiras Nefesh, entregarse a sí mismo, ¿qué es lo que proyectás? La esencia misma de Dios que trasciende todas las barreras, todos los mundos y todas las cosas. Es como cuando haces lo que se supone que tenías que hacer, y entonces ¿qué recibís? Yeshel Koyach, gracias, pero igual lo tenías que hacer, como que era tu función. Habíamos quedado en eso, ¿no? Era el trato. Vos ibas a lavar los platos los jueves, ¿no? Sí. Lavaste los platos. ¿Qué esperás? ¡Gracias! ¡Qué bueno! No, eso es lo que habíamos arreglado, ¿no? Que ibas a lavar los platos los jueves.
Ese es el primero.
Eso es el primero. Es lógico. Es racional. Está bien decir gracias y sonreír. Es correcto. Está bueno. Pero igual habíamos arreglado eso. O el segundo nivel es arreglamos que laves los platos los jueves y vos lavaste los platos toda la semana. ¡Oh! ¡Shkoya! esto sí merece un agradecimiento especial. Trascendiste, hiciste más allá de lo que se supone que tenías que hacer. Y este es el asunto central del milagro de Purim. Volvemos al comienzo del Maimar, del discurso. Que Balailahu, en aquella noche, el rey no podía dormir. ¿Quién era el rey que no podía dormir? Malko Sheloilam, el rey del mundo. Es decir, que a pesar de que estábamos shluf, no estábamos durmiendo, a pesar de que él también estaba durmiendo, no voy a dormir. No voy a dormir. Se proyectó una revelación divina desde la esencia misma de Akadosh Baruj Hu, Ein Sof Baruj Hu, el infinito mismo. Y esa proyección divina vino a través del sacrificio del pueblo de Israel, que estuvimos casi todo un año, no sé si vieron, si alguna vez se sentaron a estudiar, ahora no es el momento igual, el Seider, el orden de cómo fueron pasando las cosas en Purim. Uno lee la Megillah y parece que pasó toda una cosa atrás de la otra. Hubo todo un año entre el decreto de Amán y que en la práctica había que matar a todos los judíos. Todo ese año, casi todo un año, el pueblo de Israel tenía dos opciones. Si vos decías, bueno, ya está, no somos más judíos, no hay problema, vamos a ser igual que todo el resto de la gente, Amán decía, ok, no necesitamos destruir a nadie. Si vos negás que sos judío, no hay ningún problema, listo, está todo bien, no te voy a matar, me molesta que seas judío. Podrían haberlo hecho tranquilamente, y no había fiesta de Purim, tampoco estaríamos acá sentados estudiando Torah. Pero no te hubiesen matado. El pueblo de Israel dijeron, de ninguna manera, somos Yehudim. Pero si ayer estabas comiendo treif en la fiesta de Ahasuerosh, y hoy te la das de judío, religioso, ¿de dónde saliste? De Sirius Nefesh. No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. ¿No? A través de que el pueblo de Israel se levantaron, se sostuvieron todo un año con este sacrificio, literalmente. Porque el decreto era, porque eran Yehudim, porque cumplían Torah y Mitzvot. Me molesta que seas religioso. Eso es lo que me molesta, decía Amán. Por eso Amán dice...
¿No era que le molestaba que no seamos tipo religiosos?
No, ahí va, ahí va, ahí va. Por eso Amán dice, Dosayim Shoinis Mikolam. Loco, estos tienen una religión diferente. Es terrible, son insoportables. No comen lo que come todo el mundo. No hacen lo que hace todo el mundo, no se visten como se viste todo el mundo. Me tienen re podrido. Tienen otras reglas. No entiendo. No me gusta.
Que
Mordejai no se prosternaba. Esto era como se veía la cosa. Pero él dice,
Beta
Seyem Shoinis
Mikolam. Acabas de decir que era que le molestaba, que al contrario, que no hacíamos lo que teníamos que hacer.
Ok. El problema es... Tenemos esa religión y no la cumplimos. Pero está.
¿Dijiste recién que te molesta que seamos religiosos?
No. Pará. Esa es la raíz más profunda del antisemitismo.
¿No era lo otro la raíz?
No.
Ah, la otra es la raíz.
No. Pará. Ah, mira, no confundas. El problema de Hamán con el pueblo de Israel es que Yeshnei Amechad, hay un pueblo ahí, tienen reglas, tienen unas leyes y no las hacen. Esto es lo que dijimos en el capítulo anterior, no las cumplen. ¿Sí? Yeshnu Yamehad, Yoshnu, se durmieron estos tipos. ¿Qué significa se durmieron estos tipos en términos para nosotros? Que Bolo Hashem, estamos en una escuela, que se enseña Torah, etcétera, etcétera, que igual estamos dormidos. Dicho de otra manera, ¿disfrutaste de Shacharis hoy a la mañana? ¿Te gustó decir las 358 páginas del Sidur lo más rápido que podías? ¿Did you enjoy? No sé, yo me puedo preguntar lo mismo sobre mí mismo, no estoy diciendo que yo soy un sabio, de ninguna manera. Pero esta es la pregunta. El Davening lo hiciste, la página la leíste, ¿lo disfrutaste? Ok, ponele que algún día sí, algún día no. Este es el problema, estamos dormidos. Hacemos Davening y no sentimos nada, ¿no te diste cuenta que estás hablando con Dios? ¿Y él estaba escuchando? Y en el medio miraste el reloj 500 veces y el teléfono celular 450 veces y los mensajes que entraban de WhatsApp. ¿Pero estabas hablando con Dios? Imagínate que estás en la Casa Blanca hablando con el presidente de Estados Unidos y estás mirando el teléfono. No, usted sabe, señor presidente. Espera, a ver. Boca metió un gol. ¿Usted sabe, señor presidente, que tenía que decirle? Ah, me olvidé. Sí. Sos una vergüenza. Y estás representando a todo el pueblo argentino frente a... Da vergüenza, flaco. Y si así lo podemos entender, Bebasar Votam, en un coso de carne y hueso, más allá de la política y lo que le puede interesar, cuanto más aún, Melech, Malchi, Amlach, Mekadosh Baruj Hu, estás hablando con Dios, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. ¿Y qué te molesta? ¿Qué pensás? El desayuno. Hoy no traje el dulce de leche. Hoy me tocaron facturas y no tienen dulce de leche. ¿Qué factura más aburrida? No tienen dulce de leche. Y seguir leyendo, dámela. Pensando en la factura, que hoy no le pusieron dulce de leche. Mi vieja es una tonta. Me ponen dulce de leche en las facturas y sabe que me gusta el dulce de leche. Y pensando en el dulce de leche y las facturas, te fue todo el dámela. ¿Pero hiciste dámela o no? Yo dije todo lo que había que decir. ¿Y dónde estaba la cabeza? En la factura con dulce de leche. Esto es Yosh no Amejá. Este que se durmieron. Ahora, vamos a ver esto en la historia de Purim. En la historia de Purim es diferente, no es exactamente igual. Nunca hay que confundir lo que el Friedrich Rebbe o el Hasid, lo que sea, está explicando, cómo se aplica a vos, a tu vida personal, a cómo está en la historia. No es exactamente igual. En la historia de Purim, los Yehudim no cumplían Toire Mitzvot. Pero en nosotros no significa que no cumplimos. ¡Ey! Pará, si estamos sentados acá porque supuestamente cumplimos algo. ¿Qué sé yo? Ponele, parece por lo menos. Entonces uno podría decir, chao, tomate, la historia de Purim no es para mí, ¿no ves? Ellos no cumplían nada y yo cumplo. Jaja, listo. Purim no tiene nada para enseñarme. Viene Hasid y dice, pará. Si vos te pones a mirar Purim un poco más profundo, es otra la historia. Sí tiene enseñanzas. Sí, e importantes. Entonces ahora el Rebbe está llevando a la historia de Purim. ¿Cómo era la historia de Purim? Haman le dijo a Hashveirosh, Dosayem Shonis de Kolam, esta gente tiene reglas diferentes a las de todo el mundo y no cumple las reglas del rey. ¿Qué significa esto? Tienen reglas y no cumplen las reglas del rey. ¿Quién era el rey? Akadosh Baruj Hu. No cumplen las reglas del rey. Cavanoso, ¿cuál era la intención de Amán? La línea empieza Oisim, hacia el final. ¿Cuál era la intención de Amán? Vengarse de todos los judíos. Por eso la Megila dice varias veces, Zoyrer Kol Yehudim, era el tipo que hacía sufrir a todos los judíos, odiaba a los Yehudim, cualquiera, a todos ellos, y se esforzaba para destruirlos, le Hashmid, la Aroig, le Aveit, para matarlos, para perderlos. Dios libre y guarde a todos los judíos. Y si Dios libre y guarde, los judíos negaban a Dios, se anulaba todo el decreto, ya está. No hay problema, decía Amán. Sin embargo, el pueblo de Israel se sostuvo en Purim, en la historia original de Purim, con sacrificio completo, se entregaron a sí mismos, a que nos maten, no importa, Has Beshalom, Dios libre y guarde. Pero no vamos a transgredir nuestras reglas. Se hicieron una chuva súper poderosa. Primero estaban comiendo en la segunda, en la comida con la Hashveirosh, con los Keilim, con las cosas del Beis Hamikdash, del templo. Y ahora dijeron, no, basta, somos Yehudim. Y no vamos a transgredir. Este despertar, este cambio, así, digamos, del día a la noche, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué ocurrió? ¿Qué es lo que generó ese cambio? A través de los estudiantes de Mordejai, que se levantaron y se sostuvieron con Mesiros Nefesh, con sacrificio para estudiar Torah, cumplir las mitzvahs, en forma bella, sin prestar atención a todos los decretos de Amán, que quería destruir al pueblo de Israel. Y con ese despertar y entrega, generaron un despertar arriba. Despertar en el pueblo de Israel entero, que todo el pueblo de Israel se sostuvo con Mesiros Nefesh durante todo un año, con sacrificio. Y por eso en toda la Megillah el pueblo de Israel se llaman Yehudim, judíos. ¿Qué significa Yehudim? Como está escrito, Ish Yehudia Yom Beshushan Abiro, que había un judío, Mordejai, en Shushan, la capital. Y a pesar de que Mordejai era de la tribu de Binyamin, no era Yehudí de la tribu de Yehuda, Bob Maises, era de Binyamin Mordejai. Sin embargo, se llama Ish Yehudi, página 228. Se llamaba un Yehudi, ¿por qué? Y todo Israel, todo el pueblo de Israel se llamaban Yehudim en la Megila. ¿Por qué? Porque Yehudi viene de la palabra Yehuda. ¿Y por qué Yehuda se llamaba Yehuda? ¿Por qué Lea le puso Yehuda a su hijo? Porque Lea dijo a Pam, hoy de Hashem. Ahora voy a agradecer a Dios. Por eso se llamaba Yehuda. Hoy da reconocimiento, agradecer. Bitul, anulación totalmente por encima, suprarracional. Totalmente por encima de lo lógico. No tenía sentido. Si igual no cumpliste el mitzvah, ¿qué te molesta que te digan judío? Dejá, decime cualquier cosa. No, yo no soy judío. Decí simplemente, te preguntan. Che, tu apellido suena medio judío. ¿Vos sos judío? No, es un apellido alemán que viene de no sé dónde. Chao. Zafaste. Podrían haberlo hecho tranquilamente. Y sin embargo no lo hicieron. Ese Mesías Nefesh, ese sacrificio, esto es lo que llegó hasta la esencia misma de Dios y de ahí proyectó una energía esencial de Hashem para transformar todo, para dar vuelta todas las cosas. Último capítulo. Y esto es la razón por la cual Amán hizo un árbol de 50 amos, 25 metros de alto. ¿Por qué? ¿Qué mishigas es este, como hablamos antes? Porque él quería recibir justamente energía de Sha'aranun, de este portal número 50, de Bina, no importa qué es, de entendimiento, que trasciende totalmente la comprensión. Quería llegar a ese nivel, como está escrito,
¿Al
Sha'aranun? Sha'aranun, no, él no quería anularse, justamente no. Pero este es otro maíz complejo para explicar ahora. No, él quería recibir sin estar anulado. ¿Qué significa estar anulado? Estar anulado es cumplir las reglas. Es como cuando tus padres te dicen, los que no hacen más lío y los que se sientan ahora reciben un caramelo. Y vos seguís saltando y bailando arriba de la mesa. Y tres pibes se sientan y vos seguís saltando y bailando arriba de la mesa. Ok, tu padre le da un caramelo a este y a vos no. Y decís, ¡ey! ¿Y yo? ¡Caramelo! Pará, loco, la regla es la que te sientes, vos seguís saltando, no hay caramelo. No, yo quiero caramelo y seguir saltando. ¿No? Quiero recibir sin reglas. No vengas con reglas, ¿qué es sentarse? Yo voy a seguir saltando.
Pero
el caramelo lo quiero igual, ¿eh? No, quería recibir Ashpa, energía de Dios. Sí, todos queremos.
Pero él.
Y no tiene nada de malo.
Pero él no. No. O sí. Él no estaba como sabía tanto, o sea, sí sabía mucho.
Vamos a ver cómo lo dice Freddy Carrera. Dice la Gemara, dice el Talmud: 50 portales de entendimiento fueron creados en el mundo. 49 portales le fueron dados a Moshe Rabbeinu. Pero el portal número 50, el Nun, la letra Nun vale 50, que trasciende totalmente el conocimiento incluso de Moshe, como está escrito, por ejemplo, que hay 32 caminos de Jochma, de sabiduría. Pero el camino
de conocimiento
49. Pero el camino número 32 no lo conoce nadie. Así será que muere, no importa los detalles. Lo mismo ocurre con el portal número 50 de comprensión, de Bina, entendimiento. Ese portal número 50 trasciende totalmente todo lo que la persona pueda comprender. Hay hace muchos años de esto, historia súper cortita para entender lo que estoy hablando. En La Plata había, se mudó de La Plata, por eso digo, había un maestro de música, pero un maestro, un tipo, no es que sabía tocar guitarra, el tipo componía sinfonías, ¿ok? Un tipo que era un maestro en serio. Maestro. Y una vez, muchos años atrás, queríamos enseñarle a alguno de nuestros hijos música. Al final no se dio, yo qué sé. Y le pregunté, che, ¿le enseñarías música a mi hijo? Y me miró, yo lo entendí después, me miró y me dijo, mira, conseguite un maestro cualquiera, que le enseñe, cuando sepa música, tráemelo, yo lo llevo al próximo nivel. Y vas a ver lo que es aprender música. Porque vos podés tocar el piano, yo no sé, así que no lo disminuyo, me encantaría, pero no sé. Vos podés tocar el piano, te enseña el dedito este va acá, el dedito acá, tin, 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 toca un playa. Tan, 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 ¡ey, toco piano! Buenísimo. Ok, seguí practicando, flaco. Pero ¿sabes qué? En la práctica, realmente entender música, estás lejos. Seguí tocando feliz cumpleaños y es lindo, está bueno. Pero cuando querés realmente saber, tenés que ir con un tipo o tipa, lo mismo que te va a llevar, al próximo nivel. Que nunca se te hubiese ocurrido que la música funciona de esa manera. Necesitas a alguien que sea un maestro, que realmente sepa de esto. Bueno, lo mismo está pasando acá. Vos podés tener 49 portales de conocimiento. ¡Wow! ¡Sos un fenómeno! ¡Sabés un montón! Pero el número 50, olvídate, es otro nivel. Es otra forma de saber. Es otra cosa. No me preguntan a mí qué, porque yo no estoy ahí, pero es otra cosa. Esto es lo que está diciendo acá. Por eso el portal número 50 de conocimiento, a pesar de que se llama portal de conocimiento, trasciende el conocimiento. Está por encima de cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Por eso en Pesach, después de Pesach empieza Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer, que no importa ahora qué es, contamos solamente 49 días, porque son 49 portales de conocimiento. Esto es lo que nosotros podemos proyectar desde Dios, desde arriba, con nuestro aporte, con nuestro estudio, con nuestro esfuerzo y saludos del Tatoe, con nuestro despertar de abajo. Pero el portal número 50, que trasciende totalmente cualquier proyección que puedas hacer, no hay nada que puedas lograr en tu estudio, seguir tocando pianito y el feliz cumpleaños, hasta que no te encuentres con el maestro que te lleve al próximo nivel, olvídate, seguí tocando feliz cumpleaños. Lo tocas mejor o peor, con dos manos o con las manos y los pies. Pero música, necesitas un maestro que te saque y rompa tus límites y realmente te muestre lo que es la música. Por eso, Amán hizo un árbol, una madera, lo que sea, una horca, de 50 amos. Porque él se elevó, mirá hasta dónde llegó Amán. Él se elevó espiritualmente hablando para recibir desde ese nivel, que se llama el nivel de Makif, trascendental, para conectarse con la Yem desde ese nivel, desde ese lugar, en cuyo caso él quería el caramelo y seguir bailando y seguir matando judíos, pero quería el caramelo igual, porque en ese nivel, la luz, la oscuridad, todo igual. Y todo esto es mientras estamos dormidos, en cuyo caso Amán efectivamente podía llegar a haber recibido desde ese lugar energía de Hashem, porque nosotros estábamos dormidos y Hashem estaba dormido y se revela o está disponible, por así decirlo, en ese momento, incluso la esencia misma de Hashem para todos. Pero cuando no te toyen a Samelech, pero si se movió el insomnio del rey, por así decir, el rey no podía dormir, ahí también el Makif se proyecta a Bepenimius. Esto es súper complicado de explicar, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. También lo trascendental se termina proyectando en lo más profundo. Y es como el portal número 50 de Bina, de entendimiento. Que a pesar de que trasciende totalmente lo que uno pueda proyectar, pero ¿cómo dice la Toira que hay que contar Sfiras a Oimer? La Toira dice Tisperu Hamishim Yoim. Cuenten 50 días. ¿Pero cuánto contamos? 49. Pero Tere dice contá 50. No, pero el número 50 es Shavuos. Ya terminó Sfiras HaOmer. ¿Cuántos días contás entre Pesach y Shavuos? 49. Pero Tere dice 50. No entiendo. Oh, por eso. Esto es justamente lo que está explicando Rebe. La Teira dice, la última línea de 2.28, la Teira dice Tisperu Hamishim Yoim, la Teira dice contá 50 días, ¿pero acaso no contás 49 solamente? Esto es lo que quiere decir, a través de que vos contás tus 49 días como corresponde, se proyecta también el portal número 50. Es automático, vos hiciste todo tu esfuerzo y te mejoraste a full realmente como podías, entonces ahí Dios te regala el número 50. Pero vos tenés que hacer el esfuerzo de 49. Lo que pasa es que no habría nada que puedas hacer para tener el número 50 sin que Dios te lo regale. Entonces vos te podés preparar. Contaste tus 49 días, hiciste todo lo posible, y si Dios decidió no regalarte el número 50, ok, es el problema de Dios. Porque no es que lo puedas proyectar, pero vos tenés que tener tus 49 días contados, por así decir, para proyectar esa energía. Es como... No hay ejemplos de esto, porque estamos hablando de algo totalmente irracional. Pero es como antes el ejemplo de lavar los platos, yo qué sé. Es como que vos lavaste te comprometiste a lavar los platos solamente un día a la semana. En la práctica lavaste los platos todos los días de la semana. ¿Pero lo hiciste para esperar una recompensa? No necesariamente. Porque entendiste que esto es lo que hay que hacer. Se necesita ayuda en casa, por esta razón, por la otra razón, etc. Esto es lo que hay que hacer. Cuando la recompensa llega, ¿estás feliz? Sí, está bueno. Me dieron recompensa. No lo hice por la recompensa, pero me la dieron igual la recompensa. ¿Esa recompensa te la hubiesen dado si no lavaba los platos? No. ¿Pero vos lavaste los platos con la recompensa? No. ¿Pero qué te permitió que llegue automáticamente, entre comillas, la recompensa? Que vos lavaste los platos. Vos te preparaste, hiciste todo lo que pudiste, al máximo de tus capacidades. ¿Puede ser que no venga recompensa? Sí, puede ser también. ¿Entonces no sirvió lo que hiciste? Sí, vos te preparaste. Pero la recompensa no es, ¿cómo se dice? Be'erej. No es comparable con el esfuerzo que la persona hizo. Porque en realidad vos hiciste todo lo que tenías que hacer, todo lo que podías hacer, y la recompensa vino en forma automática, por así decir. No sé si se llega a entender esto. Pero bueno, es un poco más complicado. No, vamos a llegar hasta el final del Maimer y después, si no se entiende, volvemos. Esto es lo que pasó cuando se movió el sueño del rey. Cuando Hashem no podía dormir, Balailahu, en aquella noche. ¿Se acuerdan que la pregunta inicial del Maimar era por qué hay que levantar la voz cuando el Hazan está leyendo Balailahu? ¿Por qué hay que levantar la voz? Porque ahí está lo principal del milagro. ¿Por qué ese era lo principal del milagro? Porque a pesar de que los Yehudí no estábamos en un nivel espiritual muy elevado, nos entregamos a Hashem y esto lo despertó a Hashem. Entonces, ¿el milagro cuál fue? Que Hashem se despertó, a pesar de que no debería haberlo hecho. El milagro fue que Amal llegó al Shara, lo que sea, al portal que sea, y Hashem no le dio bolilla igual. Se proyectó una energía pnimi, se proyectó una energía interior de Hashem en forma revelada. Entonces, incluso lo que trasciende el Orein Soif, la luz infinita de Hashem, yo qué sé, que trasciende todas las barreras, se proyectó también en el interior de cada Yehudi, pnimius, en forma interior. Y por eso la Megila continúa diciendo que cuando el rey no podía dormir, ¿qué pidió el rey? El libro de los recuerdos, Sefer HaZichrones, el libro de los recuerdos. ¿Por qué? Es decir, que se proyectó la raíz y la fuente, perdón, la esencia misma de Hashem en la raíz y la fuente del tiempo. El libro de los recuerdos era un libro de Dibre Ayomim, es decir, en el tiempo mismo. No importa todos los detalles, si no se entiende todo, no se preocupen. Porque efectivamente la luz infinita de Hashem trasciende el tiempo, trasciende la definición. El tiempo mismo es una creación también. Y como está escrito, lo decimos en el rezo todos los días, que Dios se eleva por encima de los días del mundo. Misnasei mimois oilom. Los días del mundo son, esto no lo voy a explicar, así que no se preocupen, ¿sí? Tampoco voy a tomar la prueba. Son lo que se llama Zeirampin en Kabbalah, no importa. Que esa es la raíz del tiempo. Pero la luz infinita de Hashem trasciende la raíz del tiempo. Como está escrito, que Dios observa y mira hasta el final de todas las generaciones. Todo al mismo tiempo. Todas las generaciones son lo mismo para Él. Él trasciende el tiempo. Y todos son captados y entendidos en un instante. Como está escrito, Berrega Koton Azaptij. Por un instante pequeño, dice Ishaya, capítulo 54. Por un pequeño instante te abandoné y con mucha misericordia te recogeré. Aparentemente, pregunta Friedrich, que era una pregunta obvia. ¿Cómo llamás a casi 2000 años de exilio Rega Cotton? Un pequeño instante. Bob Mais, ¿qué pequeño instante? Hace 2000 años que estamos acá dando vueltas. Entonces, cuando llegue Moshiach, rápido se va a revelar la gran misericordia divina. Y ahí nos vamos a dar cuenta que toda la longitud del exilio era un pequeño instante.
¿Esto lo estudiamos ya con vos?
Lo dije la vez pasada cuando estaba resumiendo todo antes de Purim. Y cuando se movió, creo, si no lo estudiaste con algún otro, cuando se movió, me están abandonando, cuando se murió, se movió el sueño del rey. Entonces ahí el rey dijo, traigan el libro de los días. Yo voy a proyectar mi esencia incluso en la raíz del tiempo para que se proyecte salvación general a todo el pueblo de Israel en general. Este es el final de Maimer. Al final, sí, es un poquito complicado. Pero básicamente, ¿cuál es el asunto? En general, en Hasidut se dice que cuando uno está dormido, uno tiene poca vitalidad. Y el Rebbe lo mencionó también. Pero uno de los hidushim, de las novedades, me parece a mí, de este discurso es que el Rebbe plantea la idea de dormir, que te puedes conectar con la esencia de ayer. Puedes trascender todas las barreras. ¿Y cómo haces para justamente trascender todas las barreras? Entregate a Hashem. Decir es nefesh. Esto es lo que Hashem pide de nosotros. Esta es toda la historia.